Y lo peor de todo es que ni siquiera sabes qué tienes que empezar a arreglar, porque primero hay que saber qué causas tiene.
Echas la vista atrás hace 5 años y dices, ¿dónde estaba y dónde estoy ahora después de 5 años?
Que de repente Google nos cambia las reglas del juego, cambia los resultados de búsqueda, pero no las posiciones, sino incluso los mismos formatos.
Nunca dejes de lado tu estrategia SEO, nunca dejes de mejorar tu web, nunca dejes de mejorar el diseño, de adaptarte a los nuevos tiempos y más concretamente dentro del SEO, evoluciona, estate atento, atenta a las guidelines de Google, a las novedades y vete adaptándote a ellas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de esta agencia, y vas a escuchar ahora el episodio número 163, en el que vamos a hablar sobre cómo detectar si tu posicionamiento SEO empeora y, lo más importante, cómo arreglarlo. De repente yo tenía 1000 visitas al día y esto bajó a 500. ¿Y qué está pasando aquí? Y antes de entrar en cólera o vomitar, Víctor Benítez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien.
Vienes a darnos consejos, sí. Que es verdad que se puede vomitar y después de vomitar ya con el estómago reposado. Vienes a contarnos qué es lo que hay que hacer. Primero, cómo detectarlo, que eso es importante, saber qué pasa y luego cómo se arregla.
Sí, porque sobre todo en los últimos tiempos tenemos muchos quebraderos de cabeza por parte de Google respecto a esto. Sí que vamos a ver qué es lo que podemos hacer.
Venga, en este tobogán de emociones, que es el maravilloso mundo del SEO, empecemos por cómo medir el estado del SEO de una web, para entender muy bien cómo, dónde hay que mirar para saber si vamos bien o vamos mal, ¿no?
Sí, hablamos un poco por los básicos porque hay mucha, a veces, confusión en cómo saber si tenemos un buen tráfico, si ha caído o no ha caído. Lo primero de todo es no fijarnos solo en las sesiones.
Vale.
¿Por qué? Porque si nos fijamos solo en las sesiones de Analytics, ¿vale? Lo que puede pasar es que se esté mezclando la estacionalidad y al mezclarse la estacionalidad, pues si vendemos gafas de sol, obviamente va a mejorar las sesiones en junio, y eso no es que te haya mejorado el posicionamiento, es que lógicamente se busca más.
Vale.
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta siempre que hay que, dentro de Analytics, segmentar por canal, el canal Organic Search, canal orgánico, para ver todo bien, no, para no mezclar con otros canales. Filtrar siempre que se pueda por país, para ver, pues, el mercado español, España. Si, por ejemplo, como el español se habla en tantas partes del mundo, muchas veces se nos cuelan ahí, pues, usuarios mexicanos, argentinos, de donde sea, que eso lo que normalmente nos hace es subirnos también sesiones, pero no puede ser un reflejo del posicionamiento, a lo mejor, para el país que realmente te interesa, que es España. A nosotros nos interesa a los usuarios españoles, que nos visitan mexicanos, argentinos, pues perfecto, pero nos interesan los españoles. Solo a nivel Analytics. Luego, a nivel Search Console, que es la herramienta principal, que luego hablamos un poco más de ella, que tenemos los SEO, ahí ya sí que siempre también ir muy al detalle de fijarnos en una keyword, una query determinada, en una página determinada y en momentos también muy determinados. Si solo nos fijamos también en los clics, no nos va a servir de nada, por lo mismo que hemos dicho del tráfico. Entonces, lo importante es fijarnos siempre en la posición de determinadas keywords.
Escuchándote parece como que es muy complejo porque hay que segmentar un poco más allá de entrar, pero la realidad es que esto, cuando tienes configurado 2 filtros y sabes un poco cómo mirar, no tardas mucho ni en saber dónde mirar ni en generarte alguna alerta como para que te pueda ayudar de, oye, si baja el tráfico orgánico de este país, de tal, no sé qué, por lo menos entrar a ver qué ha pasado y ya está, para no esperar a verlo en la cuenta del banco, sobre todo.
Claro, a ver, al final cualquier usuario, si tú tienes una web y sabes manejarte en el mundo de la web y todo esto, al final Search Console es un sitio donde tienes un panel principal que es de rendimiento con tu grafiquita y unos filtros muy claros donde pone elige país. No es nada de que tienes que llamar aquí a tu desarrollador para que te diga cómo verlo. Al igual que es verdad que Google Analytics 4 es un poco más puñetero que al que estábamos acostumbrados, hay Universal Analytics, pero también es medianamente fácil segmentar y ver un poco los datos de forma clara.
Vale. ¿Qué más?
Vale, pues eso sobre los básicos. Luego ya si quieres pasamos un poco con las herramientas.
Venga, vale.
Vale, herramientas. Tenemos de pago, tenemos gratis, ya hemos mencionado la gratuita, Search Console. Es una que deberías, todo el mundo que tenga una web y que mínimamente le interese posicionamiento orgánico, que va a ser al 99,9% de las webs, le va a interesar tenerlo, porque sí, también nos da muchas cosas a nivel sí, de errores que pueda haber y demás. Entonces ahí tenemos la parte de rendimiento, como hemos dicho, ¿vale? Lo bueno que tienes es que son datos reales, ¿vale? No puedes segmentar por ciudad, por provincia, por lo que sea, pero son datos reales para el país, por dispositivo también. Y entonces, pues puedes ver para portátiles pues de 14 pulgadas, puedes ver exactamente la posición de media que ocupaste para un país, para una página en ese momento. Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí? Tener una selección de 20 keywords para irlas midiendo todos los días, vale, en cuál es la posición y cuántos. Y también cuál es el promedio de posición a lo mejor que tiene esas 20 keywords juntas. Es un buen indicador para cómo te va el posicionamiento.
O sea, no hace falta como hacerle seguimiento a todas, sino que te coges 20, que sean 20, que tengan como un volumen interesante, claro, que sean importantes. Si esas 20 fallan, entras a ver qué pasa y ya está, ¿no?
Claro, te escoges esas 20 y nada, las vas revisando. Puedes conectarlo con incluso Looker Studio, ver Looker Studio. Puedes hacer bastantes virguerías, cada una que sea como la más representativa de cada página que te importa. No vas a coger portátiles 14 pulgadas, portátiles de 14 pulgadas, portátiles de 14,01, o sea, algo como más representativo.
Vale.
Luego, tenemos dos herramientas de pago, las que más solemos utilizar son SEMrush y Ahrefs, ¿vale? Vale. Son herramientas que tienen están orientadas también a otros canales, pero su canal fundamental es el SEO. Y en estas dos tenemos dos apartados importantes, ¿vale? Uno es como una especie de evolución general del dominio, en el que ves esa grafiquita, en el que también te indica un poco el estado del posicionamiento, pero es un estado del posicionamiento general, ¿vale? O sea, te incluye la marca, te incluye el blog, te incluye lo que sea.
Vale.
Que pues, pero bueno, puede ser un buen indicador. Y luego, dentro de estas herramientas, hay una opción que es el Rank Tracker o rastreo de posiciones, que haces un poco lo que haces en Search Console. Coges un grupito de keywords, las añades, y lo que hacen estas herramientas es, o una vez al día o una vez cada cierto tiempo, te hacen un ping, te miran el posicionamiento y te dicen en qué situación están.
Vale.
Pasa que solamente en una vez al día, que es la diferencia con Search Console, que es un promedio de todas las consultas que se hacen en un día. Está muy bien porque la configuración de alertas, de que te lleguen avisos y todo esto, está genial, porque aquí sí que te lo puede llegar todo a tu correo, puede.
Pregunta sobre esto, antes de pasar ya a detectar causas. Si tú tuvieras un presupuesto limitado, de decir, oye, tengo un presupuesto que me sobra, da igual, un 2% sobre la inversión en marketing o menos, lo que sea, ¿crees que merece la pena pagar para esta funcionalidad o crees que con la versión de Search Console la gente puede tirar de sobra, sobre todo para lo que es, oye, esto va bien o va mal?
Yo, si solo fuera por esta funcionalidad, yo no pagaría.
Vale. O sea, para tú detectar si tu posicionamiento mejora o empeora, alguien que tenga un proyecto más grande o más pequeño, haga el SEO dentro, haga el SEO fuera, con tener bien montado Search Console con las 20 palabras clave esta que tú decías y tal, y los promedios y la segmentación por país, tiras de sobra, por lo menos para el primer aviso.
Sí,
¿no?
Tiras de sobra, claro. ¿Qué pasa? Que como lo vamos a ver más adelante, normalmente vas a querer ver datos de competidores, ver datos de los demás.
Vale.
Y a Search Console solo te dan los datos tuyos. Ya, ya, ya. Entonces, en cuanto quieras ver un poco por qué he caído yo y ha mejorado este competidor, ya vas a tener que ir a estas herramientas.
Vale, vale.
Entonces,
vale.
Para un básico muy básico, como decimos, Search Console, pero ya sí que.
Vale, pero claro, en el momento en el que la alerta salte y tengas cosas que mirar, ya sí que vas a agradecer tener más herramientas para hacerlo, ¿no?
Claro,
vale,
sí.
Okay. Vale, venga, vamos a meternos ahí, porque me imagino un negocio que haga 2 millones de euros al año y tenga, que los hay, un 50% de las ventas que le vengan desde Google orgánico. Si en algún momento eso baja del 50 al 20, que puede pasar porque te viene un golpe que no sabes por dónde viene y te destroza, hostia, la tensión, el nivel de oxígeno en sangre de esa persona tiene que cambiar bastante. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabes qué tienes que empezar a arreglar, porque primero hay que saber qué causas tiene. Y esto varía incluso de si es una caída progresiva, si es... O sea, qué causas hay ahí que son las primeras que podemos mirar para luego ver cómo se arregla. Víctor.
Sí, vale, pues tenemos... Hemos resumido en varias causas, sin entrar muy al fondo de cada una de ellas, ¿vale? Lo primero es cuando ocurre algo muy de repente... De la noche a la mañana, de repente se han perdido muchísimo tráfico, vale. De forma, pues lo que ya has dicho tú, pues a lo mejor el 50%, lo que sea. Y normalmente eso está asociado a errores técnicos graves.
Vale.
Entonces, errores técnicos graves puede ser desde que nuestro compañero o nuestro administrador de sistemas, por error, ha bloqueado la IP de Google. Vale, si bloqueas la IP de Google, Google te empieza a desindexar y dejas de aparecer directamente en Google.
Vale.
¿Vale? Esto no voy a decir que es habitual, pero a mí me ha pasado más de una vez.
Ah, sí. Sí. Yo pensaba, digo, esto será excepcional que alguien coja y bloquea la IP de Google.
Sí, a ver, el típico caso de que tendrá un virus en el sistema y el administrador de sistemas coge todas las IPs que pasaron ese día y las mete en el blacklist y con ellas mete una de Google. Vale, eso a mí me ha pasado así. Pero bueno, lo bueno es que se soluciona rápido, sí, en cuanto desbloqueas bien. Luego, otro clásico, el no indexar toda la web. ¿Cuántas veces en WordPress pasa que ese permitir a los motores de búsqueda que indexen este sitio está puesto, alguien lo ha puesto por error o lo que sea, o Magento o lo demás, que se pone un no index generalizado porque a lo mejor ha habido un cambio de diseño, se ha pasado a producción y no se ha quitado ese no index? Eso también ocurre aquí.
Eso pasa más cuando haces migraciones sin alguien de SEO, que todavía lo sigo viendo, de gente que me dice la semana pasada un proyecto de una tienda online así como gorda, que no, que todavía no vamos a empezar con el SEO porque vamos primero a hacer la nueva web.
Yeah.
Digo, genial.
Ya, yeah, pues... So...
En algún momento te arrepientes, ¿eh?
Sí, eso vamos. Al final luego es más trabajo, realmente.
Ya,
luego
eso
es una pérdida de tiempo, la verdad. Luego otro clásico, ¿vale? Es el que se cambie la estructura de URLs, por lo que sea, a lo mejor también por una migración, y al cambiar esas URLs no se hagan correctamente las redirecciones.
Vale.
Ahí pues es
clásico
lo que
de no haber... O sea, sí. En realidad hay muchas cosas que si hay alguien pendiente del SEO, eso no pasa.
Sí.
¿No?
Claro, eso no pasa. Sí, incluso en el caso que tú decías antes, hay un clasicazo también de algunos desarrolladores de, bueno, pues cogemos todo y lo ponemos en la redirección a la home. Pues ahí se te va a ir todo un poco
Migraciones guapas esas.
Sí, sí. Entonces, son como tres clasicazos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para tratar de evitarlos? Pues al final es una auditoría rápida sin coger y hacer un checklist de 100 cosas, sino fijándonos en estos súper básicos de los no index de tal, de que Google lo rastrea bien, ¿vale? Y nada, en cuanto se detecta...
te iba a decir, que lo bueno que tienen estos errores es que, a ver, te das un microinfarto porque pasas de mucho a casi nada rápido, pero es verdad que lo arreglas rápido como para que se recupere, ¿no?
Sí, sí. O sea, normalmente lo que pasa con esto es que cuando lo solucionas, vuelves al estado anterior.
Vale.
Entonces... Es el que más infarto te da, pero te recuperas bien, no te quedan secuelas, ¿vale?
El segundo te da infarto, pero las secuelas son más gordas, que es actualizaciones de algoritmo, amigo.
Sí, este es el que siempre más tememos los SEO, ¿vale? Es cuando Google lanza una actualización de algoritmo, impacta a tu sitio, aunque tú pensabas que no iba a suceder, ¿vale? Normalmente lo que se da es una caída también repentina, digamos, por lo menos en el espacio de tiempo que dura esa actualización de algoritmo, ¿vale? Pero no es tan grave como lo que hemos comentado antes. Normalmente está relacionado con que para Google, en esa actualización de algoritmo, en ese algoritmo, tú no lo estás haciendo tan bien como antes o tan bien... respecto a los competidores. Había algún competidor que lo ha hecho mejor, que te ha adelantado y ya Dios, muy buena. ¿Vale? Estos suelen estar relacionados más con la estructura web, más que tienen su componente técnico, pero está más relacionado pues cómo es la arquitectura, cómo son los contenidos, cómo tenemos el enlazado, si lo tenemos todo correcto, si nuestro tema está actualizado, cómo... una amalgama de cosas, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo podemos reaccionar un poco a esto? Al final, si... Primero, en primer lugar, esperar a que termine el despliegue. ¿Por qué? Porque eso también me ha pasado a mí varias veces. Puedes empezar bien esa actualización de algoritmo y acabar mal, o viceversa.
Vale.
O sea, vale. Si normalmente duran 2 semanas mínimo estas actualizaciones de algoritmo, si en la primera semana vas mal, no toques nada todavía. Aunque tengas esa tentación a tocar algo y empezar a poner todo patas arriba, no toques nada. Espérate, porque Google hace muchos recálculos durante esa actualización de algoritmo.
Vale.
Entonces espérate tranquilamente a que termine y...
Vale. Hay que decir que te enteras de cuándo termina, ¿no? Que esa es otra.
Sí, vale. Ah. Claro, esto estamos hablando de actualizaciones de algoritmo oficiales por parte de Google, ¿vale? Estos oficiales, por lo menos desde el 2018, Google se ha puesto las pilas y avisa bastante más que antes. Hubo unos años en los que no avisaba absolutamente ya de nada. Luego están los no oficiales, que no avisa, pero que Google ya nos está diciendo que se hacen como 3.000 al año. Unas
Suelen ser como más pequeños, ¿no?
Claro, que son pequeños, claro, claro, no te impactan. O sea, al final... Las posiciones realmente siempre se mueven de un día para otro porque son mini actualizaciones de algoritmo que hay cada día o incluso en un día varias, ¿vale? Vale, vale. Pero a nosotros lo que nos interesa son esas que las Google gordas. Sí que señala, las que le pone nombre y las que muchas de ellas sabemos qué es lo que hacen.
Vale, vale, vale.
¿Vale? ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Por ejemplo, bueno, ¿qué decíamos? Con distintos nombres, uno se centra más en el spam tanto de contenido o spam tanto de enlazado, por ejemplo, vale, el clásico link building que se hizo ahí poniendo muchos enlaces desde páginas de dudosa calidad, pues ahí si esa actualización de algoritmo va en contra de eso y a ti te impacta, pues probablemente es que hiciste algo mal respecto a eso.
Vale.
Si es sobre contenidos, pues lo mismo, hay algo sobre contenidos que no estás haciendo bien. Pero luego tenemos los que se llaman los core update, ¿vale? Que son los que son una mezcla de todo. Que son los que todavía son...
Esos son los más duros, tío, porque en realidad no sabes muy bien dónde mirar o tienes que mirar en todo, ¿no?
Efectivamente, hay que mirar en todo y por eso lo suyo es hacer una auditoría completa de pe a pa, de pasando desde la parte técnica, porque puede que a lo mejor... No es que tengamos todo en noindex, pero sí que puede haber un problema de rastreo que Google no está accediendo a ciertos CSS que ayudan a entender mejor la web o puede haber muchos problemas. Pero sí que es verdad que normalmente está un poco más relacionado con la parte visible de arquitectura, de menú, de todo bien enlazado, de todo, de que se siguen las guidelines, que todo esté lo más óptimo posible. Vale. Entonces, ahí lo que tenemos que ver también un poco es fijarnos un poco en los competidores, ¿vale? Ver, pues por ejemplo, por eso nos viene bien SEMrush, pues saber detectar, o Ahrefs, detectar si nosotros caemos y sube X competidor, en plan de, vale, ¿qué es lo que ha hecho este competidor?
¿Qué tiene ese, no? Que no tengo yo.
Claro, ¿qué tiene este que no tengo yo? Hay veces que sí que sacamos conclusiones y decimos, ah, joder, que estoy viendo que los filtros los tiene todos bloqueados por el robot TXT y yo no, o viceversa, ya, puede ser las dos cosas.
Vale.
Pueden ser esas dos cosas y también hay que señalar es que tampoco hay que fijarse, hay que copiar exactamente lo que hace un competidor. O sea, también hay que intuir un poco, plan de, vale, si la tendencia, lo que parece que hay que hacer, va por aquí, pues puedo copiarlo. Yeah. Pero no decir, es que mi referente es Amazon, y como mi referente es Amazon, voy a copiar exactamente lo que hace Amazon porque se posiciona para todo mejor que yo. Pues no puedes copiar a Amazon porque es otro, juega en otra liga. Yeah.
Vale. Y tío, aquí cuando hablábamos antes de... la importancia de las herramientas de pago, claramente aquí cuando empiezas a compararte con otros, que lo decías tú antes, aquí ya empieza a aportar valor y tiene sentido el, oye, voy a coger alguna herramienta que me ayude a todo esto, tener un poco más de claridad, porque es verdad que nunca sabes exactamente por qué te han dado un golpe, pero sí que puedes ser capaz de crear hipótesis a partir de lo que haya pasado con los demás. Y que si 2, 3, 4 competidores de las mismas características os han dado un golpe y 2, 3 han subido en su lugar, porque para que uno baje otro tiene que subir, sí que puedes empezar por lo menos a tener hilos del que tirar. Que yo creo que siempre hay en el SEO un nivel de incertidumbre interesante y hay que asumirlo, pero eso no significa que vayamos totalmente a ciegas y que sí que podáis, oye, de aquí, 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 estos tres aspectos, vamos a cambiarlos y vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, tal cual.
Y luego otra pregunta que me sale de esto y es, ¿hay que esperar a que el algoritmo vuelva a actualizarse para que vuelva a mirar lo que tú tenías mal y ahora lo tengas bien y mejorar posiciones?
Pues Google suele decir o dice que en la mayoría de los casos sí.
Uf, o sea, qué bajón.
Si a ti te da un golpe, un core update, es posible que no te recuperes hasta el siguiente.
¿Vale? Qué bajón, chaval.
Y también te dice que no vale con tenerlo solucionado el día de antes, que a lo mejor tiene que ser varias semanas antes haber mejorado tu web. No puedes decir que se lance nuevo el 22 de septiembre, se lance nuevo core update y tú justo arreglaste todo el 21. Pues probablemente no te recuperes.
Vale.
Y esto pasa un poco con todos. O sea, cuando te golpea uno, orientado a lo que sea, no te sueles recuperar hasta que vuelva a haber una actualización de algoritmo de ese.
Vale.
Esa es la teoría. Pero Google sí que dice que, a ver, que puede haber como micro recuperaciones y demás. Pero, por ejemplo, esto viene bien para cuando te golpea uno de estas actualizaciones de algoritmo, lo solucionas todo y el cliente te dice, pues si ya lo tenemos todo bien, ¿por qué no hemos mejorado? ¿Por qué no nos hemos recuperado? Ahí la respuesta normalmente suele ser esa, en plan de tenemos que esperar a que Google vuelva a actualizar el algoritmo para reevaluar todos esos factores para ver si lo tenemos bien y nos volver a poner en nuestra posición.
Vale.
Ese es.
Vamos a por otra, ¿vale? Para ir avanzando. Caídas paulatinas pero de forma ininterrumpida. Esto no te da un infarto, pero sí que te va dando miedo un poquito cada día de ver cómo vas perdiendo, te vas como un poco muriendo lentamente, ¿no? Y esto no tiene por qué ser de algoritmo, ¿no?
No.
¿Vale? ¿Qué hay detrás de cuando pasa esto?
Vale, aquí el infarto te da cuando ves, echas la vista atrás hace 5 años y dices, ¿dónde estaba y dónde estoy ahora después de 5 años?
Pero ¿tanto puede ser incluso el espacio de tiempo? O sea, ¿no puedes tener una caída de 100.000 visitas a 50.000 visitas en 6 meses, por ejemplo?
Ahí entraría más un algoritmo.
Vale.
Casi fijo.
Vale. O sea, ahí... no es tan drástico ni tan rápido entonces.
No, esto es eso, muy lento, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el clásico e-commerce, ¿vale? Que yo me gusta siempre poner ejemplos de e-commerce porque siempre es lo que he tocado un poco más. Es el clásico e-commerce que tiene una tecnología obsoleta, un diseño obsoleto. Vale. Estamos hablando de que hizo su web y la puso a punto en 2015, ¿vale? Y no ha tocado nada del diseño desde entonces.
Vale.
Que hizo una estrategia de contenidos en ese año y no ha vuelto a actualizar nada. O sea, como que hizo una super estrategia, todo muy guay hace 5 años y desde entonces no ha hecho nada.
Vale,
simplemente se dedica a subir algún producto de vez en cuando, a crear alguna categoría de vez en cuando. Vale, entonces, al final, estos sitios lo que suele ocurrir es que están en un buen punto cuando hacen todo eso. Al no hacer nada, al aparecer nuevos competidores, van ganando posiciones, pues empieza al final a perder tráfico, Y claro, llega un momento en el que cuando quieren reaccionar, muchas veces ya es demasiado tarde, porque incluso a lo mejor no tienen su propio presupuesto para poder reaccionar.
Tienes casi como construirlo de cero todo. O sea, ya no te vale ir mejorando, tienes casi como en plan de, oye, tengo un sitio que hace 10 años que no toco, casi es mejor tirarlo y construirlo.
De hecho, es que ahí justo la reacción, la forma de reaccionar es establecer de nuevo una nueva estrategia SEO completa.
Vale.
Y decir todo lo que está mal. Y si lo que está mal es la tecnología, porque está obsoleta, si el diseño le falta ahí aparecer Jesucristo bailando ahí de Flash, súper antiguo, y todo eso, pues hay que actualizarlo. Hay que darle un buen meneo, porque si no, no vas a...
Tío, este motivo de problemas en SEO ayuda también a explicar cuando vienen a considerar el SEO como una campaña. Entonces, vamos a hacer una campaña de SEO de X meses y de repente ya, por el motivo que sea, lo dejamos otra vez. si haces esto, te puede pasar esto. Que al final, o sea, que no quiero lanzar como mucho mensaje de que esto parezca Prosegur, en plan de te van a entrar a robar unos señores encapuchados todos los días, pero es verdad que, joder, si no cuidas las cosas, esto, o por algoritmos o por que otros te superen, hay que entender que al final esto va de, o el juego de las sillas, en plan de hay X participantes y hay menos sillas, y si una silla está ocupada no la puedes ocupar tú, y es que no hay más. O sea, que el que uno suba, otro tiene que bajar. Si el resto no para y tú paras, pues evidentemente te adelantan y ya está.
Claro.
¿No?
Sí, sí, esto es. Yo, me gusta muchas veces compararlo con la Fórmula 1, vale. El tema del SEO, porque si tú te quedas con el mismo motor que hace 3 temporadas y los demás van mejorando sus motores, pues eso, te van a acabar ganando, incluso aunque sea Red Bull.
Vale. Vamos a por la última, que. Me gusta porque antes hablábamos de, oye, la incertidumbre que hay en todo esto. Hay cosas que puedes controlar, puedes seguir como las líneas que te marcan. O sea, hay cosas que, aunque no lo sepas 100%, tú ya con experiencia puedes saber, oye, pues esto puede ayudar o esto puede perjudicar. Pero aún así, no trabajamos en Google y no sabemos lo que pasa en Google. Y de repente te puedes encontrar, como ha pasado hace poco, que te quería preguntar, que de repente Google nos cambia las reglas del juego. Cambia los resultados de búsqueda, pero no las posiciones, sino incluso los mismos formatos. Pasó cuando metió el local pack hace un montón de tiempo, las preguntas relacionadas, y ahora sacó una historia que se llama sitios de lugares, que encima está poniendo arriba del todo, que se supone que es SEO, pero que es SEO de un montón de sitios que está metiendo hasta Facebook, hasta resultados de Facebook. Claro, esto implica que si tú estás el primero para una palabra clave, estás todavía más abajo, sí. Porque meten los anuncios y luego meten estos formatos y no sé qué. ¿Qué son los sitios de lugares, Víctor, por ponernos así como lo último que ha salido? Y luego, si se puede hacer algo para mejorar esto, que no sea ir a Lourdes a poner una vela.
Vale, pues... pues es lo que dices, Google cada vez está añadiendo más módulos o más bloques nuevos a los resultados de búsqueda. En concreto, este de sitios de lugares es uno que le está obligando la ley antimonopolio de la Unión Europea. Vale, entonces está obligando a añadir ciertas, y va a haber más cosas, aparte de sitios de lugares, añadir ciertos bloques en los que... digamos, en vez de mostrar resultados que le favorezcan a él, a Google, favorezcan a otras webs o a otros sistemas.
Vale.
Por ejemplo, sitios
Facebook,
Facebook en concreto. O sea, en sitios de lugares está relacionado con las búsquedas locales y está relacionado con listados o con esos sitios en Facebook. Entonces, tú por mucho ahora ya que te posiciones bien para una búsqueda local... ¿vale? Como puede ser paintball en Madrid, ¿vale? Pues seguramente por encima ya tengas un bloque de sitios de lugares, en ese bloque de sitios de lugares te aparezca el Facebook de una empresa que bueno, que a lo mejor la página de Facebook la tiene bien y tiene sus reseñitas y sus cosas, y oye, pero que a lo mejor a día de hoy el Facebook no es... que ya está un poco pasado de moda el Facebook, ¿no? Te mete eso, te mete el clásico listado de los 20 mejores sitios para hacer paintball en la Sierra de Madrid, que hizo no sé quién, no sé qué revista. Entonces, al final eso, yo que no he visto todavía ningún SEO que diga que eso le parece que es un buen resultado, ¿vale? Todos pensamos que es un poco... que es anti-Google, de hecho. Todo eso te empuja todo hacia abajo. A los sitios de lugares añadimos pues el shopping, que ya hace que tu primera posición para una keyword de shopping, para una keyword de e-commerce, tenga un CTR del 5% y da gracias.
Madre mía.
Cuando hace 5 años era un 25% y tenías un tráfico pues de la hostia. El tema de, se lo has dicho, de las imágenes, de más preguntas y demás. Y se vienen seguramente más cosas. Al final, esta ley antimonopolio de la Unión Europea pues va a hacer que los resultados orgánicos bajen bastante. Si esto ya lo unimos un poco a distintas inteligencias artificiales, chatbots y tal, hay predicciones que dicen que para 2026 el tráfico orgánico mundial va a caer un 25% desde ahora. Estas predicciones son de una empresa tercera, externa, no es del propio Google, ¿vale?
¿Tú has actualizado tu perfil de InfoJobs?
Yo, vamos, tengo ahí... Tengo la foto de la comunión puesta todavía en mi perfil de InfoJobs.
Tío, por dar algo constructivo, ya pasamos a últimos consejos. En algún momento sabrá más y aprenderemos a cómo aparecer en estos sitios de lugares. Y a lo mejor lo único que pasa es que tú puedes trabajar la página de Facebook para posicionarla en Google, que hemos salido de cosas peores y de escenarios peores y ya está, ¿no? O sea, lo que a lo mejor termina es lo de trabajo mi página de categoría de mi e-commerce para salir no sé qué, y te matabas por salir el primero, y ahora el primero igual sería mucho menos que currarte otros formatos y ya está, ¿no?
Claro, es que precisamente va a ser eso. Va a ser pensar un poco fuera de nuestra web, ¿vale? Para tratar de aparecer directamente en Google de la forma que sea. Sitios de lugares, pues nosotros ya hemos estado diciendo a algún cliente que actualice su Facebook.
Ya.
O sea, que su página de Facebook la actualice para que ponga el Madrid, el no sé qué, porque nos puede ayudar a aparecer ahí.
Claro.
Pues hacer un... Que si X revista hace un listado de los 25 mejores sitios de no sé qué, pues contactar con esa revista y decir, oye, métenos a nosotros también ahí. Va a ser adaptarse a todo esto. Y también a nivel web, sobre todo, eso tenemos que dar todo muy mascado a Google, todo muy marcado con datos estructurados, con esquema, para que lo entienda bien, para que todo eso lo pueda ir incorporando en su buscador, para que la gente elija en el buscador, por ejemplo, el producto, en vez de elegirlo en tu categoría,
vale,
y luego ya haga clic ahí y directamente te llega el producto.
Vale, vale, vale.
O sea, va a haber pérdida orgánica de ahí sí o sí, ya, pero al final la compra va a tener que ser en, vale, tu web, salvo que también, ya, llegue un momento en el que sea de todo en Google.
Ya. Esperemos que no pase. Últimos consejos, ¿algo más, Víctor, que la gente pueda tener en cuenta?
Vale, yo, sobre todo lo que hemos hablado, mi primer consejo es no sobrereaccionar, ¿vale? Esto nos ha pasado a todos los SEO, sobre todo cuando somos más juniors, cuando lo que hemos dicho al principio, de me cae un 5 posiciones esta keyword y estoy ese día, al día siguiente, rompiéndome la cabeza, tirándome de los pelos, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo tal.
Ya.
Dale un poco de tiempo. Vale. Si es en medio de una actualización de algoritmo, pues esperar a que se termine. Si es una circunstancia normal, digamos, también dale un poco de tiempo, que a lo mejor ha pasado algo extraño ahí.
Vale.
Entonces,
calma.
Con calma, sí, porque al final muchas veces la sobrereacción es más perjudicial que la propia reacción. Y luego, muy relacionado con la parte de que hemos comentado, la penúltima, de sitios web que después de muchos años han bajado el posicionamiento, es nunca dejes de lado tu estrategia SEO. Nunca dejes de mejorar tu web. Nunca dejes de mejorar el diseño, de adaptarte a los nuevos tiempos. Y más concretamente, dentro del SEO, evoluciona, estate atento, atenta a las guidelines de Google, a las novedades, y vete adaptándote a ellas. Eso es lo que te va a hacer que estés preparado para, sobre todo, el futuro,
ya,
para lo que se va a venir. Incluso cosas que saca Google pero que todavía no muestra, pero dice, hemos sacado un nuevo marcado de datos relacionado con la venta de coches. Pues tú ya vete de tus coches, tu concesionario, poniéndole ahí ese marcado, ya, de datos, que a lo mejor en 3 meses sale un bloque especial sobre eso y tú ya estás preparado.
Claro, y otro que no lo haya hecho, pues claro, tendrá que ponerse las pilas. Tío, yo creo que en eso también hay como mucho, un poco de cultura, en el sentido de que alguien que trabaje sus redes sociales no se plantea que estén un mes paradas sin, claro, hacer nada, ¿no? Creo que hay que entender que esto es exactamente lo mismo, que requiere un trabajo continuo y que además, incluso por encararlo un poco justo con las redes, esto tiene un retorno más continuo, más directo y seguramente en el 95% de los casos mucho mayor que otros canales que interiorizamos muy bien, que hay que estar como alimentando. Sí. Y esto igual. O sea, creo que esto claramente es algo de inversión continua, retorno continuo. Y a veces es más de cultura de entender esto y entender el canal y lo que te puede dar que de otra cosa.
Sí, sí, tal cual. Es que, no sé, no hay que abandonar nunca. Al final es como tener tu WordPress, vuelvo a WordPress, y tenerlo ahí abandonado y nunca hacerle ni un, claro, mínimo de mantenimiento. Pues alguna vez va a petar, te va a entrar un hacker, un no sé qué. Pues al final en SEO El hacker es Google, ¿vale? Y si no, vas mejorando todas las cosas de SEO que puedas, ese hacker Google va a entrar y te va a romper el posicionamiento.
Y puede ser demasiado tarde, que es lo peor de esto, que luego ya tienen los lamentos.
Pues sí.
Muchas gracias, Víctor, por todo lo que nos has contado.
Gracias a ti.
Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Por supuesto, animarte a que si no lo hayas hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima. Chao.